sesión para Blanca. Me encuentro aquí reunido con vosotros. Mi nombre es Maradel, plano 4, su nivel 1. Hay emociones que son positivas. Y no tienen raíz en el ego. De lo contrario, no estaría en el plano 4. Son emociones sentimentales. Aunque a veces las vivencias puedan ser tristes, aunque a veces las vivencias puedan ser crudas, densas. Mi nombre era Betsabé. Vivía en la ciudad de Sicar, la actual Nablus, en Jordania. El relato es de hace 2000 años atrás. Tenía 17 años. Y tenía una prima que más que prima era amiga, Miriam. A veces es como que uno se acostumbra a la vida que tiene. Nuestra costumbre, la ley de la Torá, hacía que la mujer fuera un suplemento del varón, por decirlo de una manera cruda. Comíamos después que comían los varones y los padres de mi prima Miriam eran más desapasionados, fríos, llamémosles de alguna manera. De pequeña, entre los 9 y los 16 años, le dejaron crecer el cabello hasta la cintura. Lo veía a mi tío comiendo el cordero, chorreándose todo el pecho, la ropa, las manos, con la grasa, con el jugo. Y en lugar de utilizar un papel luego para limpiarse las manos, Miriam, ven aquí. Y se secaba las manos en el cabello de mi prima. Ahora vete y haz la limpieza ya. Mira cómo está el piso lleno de huesos. Huesos que había tirado mi tío. Los varones no hacían nada. Iban al templo con la Biblia, a estudiar la palabra de un Dios que a mi punto de vista era cruel, al punto tal que el testamento terminaba: portaos bien, no sea que vuelva otra vez e hiera la tierra con maldiciones. Dios que maldice, un Dios que castiga. Pero claro, la condición de mujer era... Pero a veces teníamos las tardes libres. O a veces la acompañaba a Miriam al pozo de Jacob. Yo tenía un año menos que ella, 17, ella 18. Y por el camino hablábamos. me contaba que Nazaret había estado alborozada porque había un nuevo Mesías y que se dirigía a Sícar, a nuestra ciudad, camino a Jerusalén. Le dije, hay tanta gente que habla en nombre de Dios, amenazando, respeta la ley, respeta el Pentateuco, o Dios te abrazará, con S, no con Z. Te abrazará y te convertirá en cenizas. No. No quería escuchar esos falsos profetas. Pero Miriam me decía, escuché que este maestro es distinto, que habla del amor. Y que es el hijo predilecto del verdadero Dios. Sonreí tristemente. Verdadero Dios. El Dios en el que yo creo es un Dios que es amor sublime, infinito. Un amor que te envuelve y que te transforma en luz. Pero Betsabé, exclamó mi prima, justamente eso es lo que predica. Al día siguiente cargó al hombro las vasijas y salió sin decir nada. Qué raro que no quiere que la acompañe. ¡Qué raro! Y la seguí a distancia. Me sentía mal porque espiar para mí es un acto hostil, pero ella estaba prometida con un hombre al que no quería, Jacobi. Le decían Kobi cariñosamente. Un hombre despreciativo para la mujer. La enorme dote que le tenía que dar mi tío para que acepte a Miriam. Y Miriam estaba como resignada. Pero ahora vea su rostro luminoso, distinto. Aparentemente se había corrido la voz que el maestro y uno de los discípulos venían por el camino. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo un hombre acompañado de un joven? Y se encuentran en el aljibe. Y le dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Miriam. Tú debes ser el maestro del que hablan. Niña, todos somos maestros. Pero tú tienes una mirada que encandila. Le dijo el hombre. Mi prima le dice, pero tú, maestro, ¿puedes ver mi interior? Porque la mirada es interna. Estoy viendo todo en ti. Eres como fosforescente, como una luz. ¿Tienes tu familia cerca? sí, pero... Me sorprende que me den tanta conversación. Porque generalmente con los samaritanos nadie habla. No, no es así. El espíritu interno no tiene género, no es varón, no es mujer. Te había preguntado por tu familia. Van a orar al templo del Monte Gerizim. ¿Acaso tú irás a predicar a Jerusalén? Pequeña, es cierto que muchos de mis familiares están en Jerusalén. Pero mi padre es una esencia espiritual. No hace falta que se le ore en el monte o en el templo de Jerusalén. Aquí, y se tocó el pecho, aquí, dentro de cada uno, también está mi padre. ¿Y tu pequeña cómo no has ido a orar? Estoy triste, maestro. Estoy prometida con un hombre llamado Jacobi y no lo amo. Pero para mi familia no soy más que una vaca del rebaño. Hace poco me he cortado el cabello, hasta tiempo atrás. Mi padre usaba mi cabello para limpiarse las manos, como si mi cabello fuera un trapo, y se limpiaba la grasa del cordero y del cerdo que comía. Estaba detrás de una gran roca escuchando eso y me caían las lágrimas porque yo fui testigo de todo eso de esa familia. Mis padres, en fin, eran más benévolos. Es cierto que por costumbre comía después con mi madre. Pero el trato de mi padre con mi madre era más de pareja. Mi madre no era servil como mi tía con mi tío. Sentía como piedad. Sentía como piedad. Por Miriam. Miriam en un arrebato le dijo: discúlpame, maestro, que te confíe esto, pero es como que está mal el rechazo que siento por Kobe, porque Dios se va a enojar conmigo. El hombre le dijo: no, mi padre no juzga, juzga solamente la impiedad. Los sentimientos son del libre albedrío. Pero claro, tú debes respetar la costumbre de tu familia. Hablaron de temas personales, en voz más baja. Al lado del maestro había un joven, de muy buena presencia, que tendría aproximadamente mi edad, también. Por la forma de hablar de ese maestro me di cuenta de que no era uno de estos que amenazaban con infiernos de fuego. Predicaba el amor, predicaba el verdadero amor. Un amor distinto. Un amor tan puro. Por las pocas palabras que escuché a la distancia, me di cuenta de que este maestro, por alguna razón de conexión espiritual, sentía un afecto muy especial por mi prima. Y mi prima, en su corta edad, lo entendió de manera distinta, diciéndole: sin conocerlo, maestro, también tengo un afecto tremendo por ti, al punto tal de dejar a Jacob y escaparme contigo. No, no, le dijo el maestro, no, tengo una misión. El joven lo llamó al maestro a un costado, como reprochándole, quizá malentendiendo el afecto del maestro, y diciéndole que era muy joven para él. Yo lo entendí. Entendí que era un afecto distinto. Pero quizá, como el joven lo conocía mejor, habrá pensado que al maestro le pesaba enormemente su soledad. Y eso suele pasar. Cuando tú predicas el amor y los demás se burlan. Cuando tú predicas la hermandad y los demás se ríen. Cuando tú predicas el abrazarse con el otro y los demás te dan la espalda. Porque sí, te dan la espalda. Es como que la gente rechaza el verdadero amor por la hipocresía, rechaza el afecto en pos de la falsedad, rechaza la luz. El resplandor, el arco iris, y buscan lo material, lo tangible, lo cual no está mal, mientras hubiera una armonía entre lo tangible y lo intangible. Pero en el templo decían: Dios proveerá. Lo cual no está mal. Lo que omitían decir es que si uno es la herramienta de Dios, uno tenía que hacer el esfuerzo. Uno tenía que hacer el esfuerzo. Pero la gente común eso no lo entiende. La gente común eso no lo razona. La gente común vive la vida de una manera materialista, despreciando enormemente el rol de la mujer. No la tienen como su igual. Recuerdo que cuando yo nací, eso me lo contó mi madre. Cuando yo nací, mi padre lloró una semana. Ya siendo más grande, porque madre me lo recordaba y me lo recordaba y me lo recordaba. Ahora soy más grande y puedo entenderte. ¿Por qué el llanto de padre? No entiendes, Betsabé. No entiendes. Tu padre esperaba un varón. Y naciste tú. Una gran decepción. Lo mismo el tío cuando nació Miriam. ¿Pero por qué, madre? Porque nosotras las mujeres somos una carga. Y era cierto. Para que Jacobi se case con Miriam, había que darle un campo, ganado, como indemnización por llevarse la carga, que era la hija. Y lo estoy contando de manera liviana porque era mucho peor todavía. Era mucho peor. Recuerdo que el maestro antes de irse comentó: que los estados de ánimo se contagian, la felicidad se contagia, la vibración de luz se contagia, pero no solamente entre los seres humanos. Se contagia en las plantas, en las flores, en el aire. ¿Pero a quién se lo vas a contar? ¿A los escribas en el templo? Pero si siendo mujer ni siquiera tenía la condición de poder dirigirles la palabra. No. No. Era imposible. Fui criada en una religión absolutista, donde el hombre no era que tenía la última palabra, directamente tenía la palabra. La mujer podía hablar si se le daba permiso, y nos permitían con Miriam escaparnos hasta el pozo, porque todavía éramos niñas. Luego teníamos que ir acompañadas de un pariente. Solas no podíamos ir. Pero no lo veíamos como algo negativo en el sentido de que estábamos resignadas, y sé que está mal. Porque mi maestro espiritual dice que uno debe adaptarse, no resignarse. Pero mujer, niña, en esa época, con esa crianza, ¿a qué te vas a adaptar? Si no puedes hacer otra cosa más que lo que tienes designado, señalado, te eligen a alguien que, aunque tu padre pague la dote, es alguien que puede mantenerse sin quejarte. Eso sí, más vale que le des hijos varones. De lo contrario, te va a despreciar. De lo contrario, se va a quejar a tu familia, diciendo que le han vendido, porque es una venta. Una mujer inútil, que solamente da hijas mujeres. Qué difícil. Qué difícil todo eso. Recuerdo que mi prima se despidió del maestro y del joven que era su discípulo. Y quedé tan petrificada de lo que escuché que no tuve tiempo de esconderme y Miriam me vio. ¿Has escuchado? Me encogí de hombros. Sí, he escuchado parte. Sé que iban ahora para la posada. Este es el profeta del que hablabas. Se llama Jesús, y su discípulo se llama Juan. Tiene más discípulos, pero le llevaron provisiones a su familia. Da sermones y junta más de 100 personas. Pero la gente del templo está muy alerta porque en Roma quieren que Judea sea la provincia que pague más impuestos y lo que menos quieren es un alborotador. Pasaron 2 días y marché para la posada que me había dicho que iban a estar mi prima Miriam. Y ahí estaban a una mesa, tomando una bebida. Y comiendo algo. El hombre, con una barba. Y el joven, con su rostro lampiño. Con una cara delicada. Vieron que me acercaba. Disculpad mi intromisión. Sé que es una falta de cortesía que una mujer se dirija a vosotros. No, pequeña, dijo el maestro. De verdad te digo, todo lo que se dice con amor no puede ser descortesía. Cuéntame. Mi nombre es Betsabé. Soy la prima de aquella joven que habéis conocido en el pozo de Jacob. Oh, es un gusto conocerte. ¿Cómo te llamas, maestro? Mi nombre es Yeshua. Y él es Juan, mi discípulo amado. Marchamos para Jerusalén. ¿Puedo sentarme con vosotros unos minutos? Eres bienvenida a tomar asiento. Se acercó al posadero. Me pidió una infusión caliente. Y hablamos. ¿Quién eres, maestro? Soy el que vengo a dar la palabra de mi padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es el que abarca todo. El que abarca el amor, el que abarca el interior de los seres humanos. De verdad te digo, pequeña, que son pocos los que entraréis al reino de mi Padre. ¿Dónde está ese reino? Levantó la mano y señaló hacia arriba. Allí, en el cielo. En el cielo y más allá, pequeña. Son incontables las moradas que tiene el reino de mi Padre. Me dirigí al joven, ¿y tú? Mi nombre es Juan. He tenido la dicha de que Dios quisiera que mi maestro se cruce en mi vida. Pero cuando leo la Biblia, veo castigos, amenazas, represalias, muertes. Pequeña mía, dijo el maestro, ese no es mi padre. ¿Cómo? ¿Tú estás en contra de la ley? No, pequeña. Vengo a enriquecer la ley. Vengo a corregir los errores. Mi padre no es vengativo. Mi padre es todo amor. Si tú tuvieras un hermanito pequeño, muy pequeño, que comete un error, ¿lo castigarías? No, maestro, jamás haría eso. Entonces, Betsabé, ¿cómo piensas que mi padre, que es todo amor, te castigaría a ti si cometieras un error? Pero entonces, todo lo que está escrito, todas las escrituras son falsas. Pequeña, respeta las escrituras y tómalas de una manera simbólica. No entiendo. Habló Juan el joven. Lo que te dice el maestro es de que no tomes todo literalmente. Toma lo que te hace bien. El cantar de los cantares, los salmos, toma de las escrituras lo que te haga bien. ¿Y qué pasa con los sacrificios? Habló de vuelta el maestro. De verdad te digo, pequeña, Dios no quiere sacrificios. Mi padre solo quiere servicio. Me tranquilizo, maestro. Me tranquilizan tanto tus palabras porque creo que nací para hacer servicio. Pero mi temor es que el día de mañana mi padre tome la decisión como me tomó mi tío, que obliga a mi prima a casarse con Kobe y me case con alguien a quien yo no ame. Amo a Dios, pero soy un ser humano, maestro, y también mi idea es poder amar a alguien a nivel personal. son pocos, pequeña, los que conocen el camino de mi Padre, los designios de mi Padre, la luz de mi Padre. Ten fe. En ese momento nos despedimos y volví como hipnotizada para mi casa. Había escuchado verdaderamente al maestro, al que predicaba ser hijo del Dios verdadero. Había estrechado su mano y la de su discípulo Juan, y me sentía dichosa y a la vez triste, porque me hubiera gustado seguir el camino de ellos y no estar prisionera de las tradiciones.